tema que vamos a compartir hoy es un tema que se preparó para una clase que nos reunimos los viernes a estudiar la palabra. Y don Pedro nos da la oportunidad a veces de compartir, ¿verdad? Nos empuja un poquito a compartir y este tema se preparó para una clase de ese día. Está un poquito cambiado porque es diferente la clase, ¿verdad? Acá a compartir. Y surgió de una plática que yo tuve con una persona donde hablábamos si era voluntad de Dios que un hijo naciera fuera del matrimonio. Él decía que no. Yo decía que sí, y ahí había esa diferencia. Yo tenía muy poco de haber llegado al Señor, no conocía nada, pero en mi mente no me cuadraba, mi mente ignorante de verdad, no me cuadraba la posibilidad de que naciera un bebé, aunque fuera fuera del matrimonio, sin que fuera la voluntad de Dios. Decía yo, pues Él es el dador de vida, no puede nacer un ser nuevo, ¿verdad?, sin la voluntad de Dios. Y ahorita vamos a ver qué dice la palabra sobre esto, porque nos surgen muchas preguntas sobre la voluntad de Dios, sobre, ¿es voluntad de Dios que haya un terremoto? ¿Es voluntad de Dios que, no sé, que una jovencita sea violada? ¿Es voluntad de Dios que haya guerra? ¿Es voluntad de Dios? Y te haces muchas preguntas de todas las cosas que pasan en el mundo, que haya muertes, que haya asesinatos. ¿Es voluntad de Dios eso? O sea, ¿realmente Dios está en control del mundo? ¿Dios es culpable? O sea, si Dios es bueno, entonces ¿por qué pasa eso? Todas esas preguntas nos las vamos haciendo. Y justo la semana pasada estuve en casa de mis papás y en ratito que estuve ahí, él tenía las noticias y fue pura noticia, pues fea, fatal, ¿verdad? Y yo decía, ¿qué onda? ¿Qué está pasando en el mundo? Y a veces como humanos, como hombres, nosotros creemos tener la capacidad de decir, esto sí es de Dios, esto no es de Dios. A veces hasta bromeamos y decimos, no, esto no es de Dios, ¿verdad? Lo que me está pasando no es de Dios, en broma, lo que tú quieras. Pero nosotros nos creemos con esa capacidad de decidir. Ah, esto sí, no, esto no, aquí sí Dios puede, no, aquí no Dios puede, ¿verdad? Entonces, bueno, para empezar, primero vamos a definir qué es la palabra voluntad en un diccionario secular, ¿verdad? No es un diccionario bíblico, dice, voluntad es la potestad de dirigir el accionar propio. La voluntad es la actitud de decidir y ordenar la propia conducta, propiedad que se expresa de forma consciente en el ser humano para realizar algo con intención de un resultado. Disposición, precepto, mandato de alguien, consentimiento. Y yo quiero destacar, o destaqué tres palabritas, dice decisión. Ese es en el humano, en el hombre. Decidir de una manera consciente con la intención de un resultado. Nosotros tenemos frases como, vine por mi propia voluntad, o lo hago en contra de mi voluntad, ¿verdad? Porque nosotros pensamos que si nos forzan, ya no es mi voluntad de hacer algo. Y bueno, por otra parte, nos hacemos muchas preguntas en lo personal. ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Entonces, vamos a estar hablando sobre la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi vida? ¿Esto que ya pasó era voluntad de Dios? ¿O esto que tengo que decidir, que estoy decidiendo para el futuro, es la voluntad de Dios? Y a veces también nos decimos, déjame le pregunto a Dios, a ver si es. Y si le preguntamos, ¿es válido preguntarle a Dios? ¿Él nos va a responder si le preguntamos? Entonces vamos a estar viendo todos estos puntos sobre la voluntad de Dios, porque no es fácil entender la voluntad de Dios. Y como dice Carlos, a veces cuando empiezas a leer la palabra te explota la cabeza, ¿verdad? Decir, wow, Señor, yo pensaba que esto sí, que esto no. Y vamos a ver qué dice la palabra.
Sí, cuando estamos a veces en los estudios y entre más estudiamos, más nos damos cuenta que no sabemos nada, que está muy limitada nuestra manera de pensar Vamos conociendo a Dios, vamos conociéndolo y nos vamos dando cuenta de muchas cosas. Entonces, vamos vamos a entrar a la palabra, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio 29:29 y vamos a ver qué dice la palabra y tratando de entender la voluntad de Dios, como nos comentaba Glenda. Y ahí en Deuteronomio 29:29 vamos a ver en la palabra que dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces podemos ver aquí, entendiendo, tratando de empezar a entender la voluntad de Dios, nos vamos a dar cuenta que dentro de la palabra, el Señor también nos dice que hay unas, dentro de su voluntad, hay cosas que son secretas y hay cosas que son reveladas. Entonces, vamos aquí dividiendo lo que es la voluntad en cosas secretas y en cosas reveladas. Vamos a ver aquí la segunda parte de las cosas secretas. Vamos a ver que también algunos pastores o maestros también la llaman como la voluntad oculta, la voluntad absoluta, la voluntad eficaz, la voluntad perfecta, la voluntad soberana, que es como le vamos a llamar nosotros aquí, o la voluntad decretiva. Y esta voluntad es la que vamos a estudiar, es de que Dios es soberano y Dios hace todo lo que Él quiere hacer. No nos pregunta, no nos pide nuestra opinión, no nos informa. Es la soberanía de Dios y está dentro de la voluntad de Dios. Y es prácticamente la capacidad de poner en práctica su santa voluntad. Entonces vamos a ver algunas características de esta voluntad soberana y vamos a empezar con el Salmo 135:6 y vamos a ver este inciso que le vamos a poner: Dios hace lo que quiere o Dios hace lo que le place, ¿verdad? En esta voluntad soberana de Dios tenemos que entenderlo. Entonces Salmo 135:6 dice el Señor en la palabra: todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra y en los mares y en todos los abismos, en todos los abismos. Todo lo que quiere hacer el Señor lo hace, esa es su voluntad soberana. Vamos a ver también otro versículo que es el Salmo 115:3, hablando de esta voluntad soberana. Dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Entonces todo lo hace, todo lo que quiso lo ha hecho en el pasado, todo lo que ha pasado Él lo ha hecho, todo lo que ha querido lo ha hecho. Y vemos aquí en el Salmo, en Isaías 46:9-10, vamos a ver lo que dice la palabra. Isaías 46:9-10, y voy a tomar desde la segunda parte del versículo 9. Dice: porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Versículo 10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y que dice, y haré todo lo que quiero. Entonces es importante que nosotros veamos que cuando Dios decreta de manera soberana que algo debe suceder, eso es lo que va a suceder. Vamos a ver también otra parte, otra característica, que esta voluntad es decretada por Él. Y vamos a ver algunos versículos también, así rápido. Bueno, un solo versículo, Isaías 40:13. Y aquí vamos a poder ver que Dios no es un Dios improvisado y que Dios no tiene consejeros. Te platicaba con Glenda cuando estábamos preparando el tema y decíamos, nosotros donde yo trabajo, de repente tenemos que tomar decisiones importantes y no la puede tomar una sola persona. Entonces de repente decimos, oye, vamos a tener una junta de consejo. Y entonces ya te reúnes en la junta de consejo, ya platicas, oye, ¿cómo ven? Esto y lo otro. Y en la multitud de consejeros, como dice la palabra, pues es mejor y sale una mejor respuesta. Bueno, para Dios no aplica. Dios no tiene consejeros. Y eso es lo que vamos a ver. Dice Isaías 40:13, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Nadie. ¿Quién le puede enseñar al Señor algo? ¿Quién puede ser consejero del Señor? No, Señor, hazle así, no hazle así. A veces inclusive nosotros hasta cuando oramos, ¿verdad? A veces hasta como que le damos consejo a Dios. No, Señor, yo pienso que estaría mejor de esta manera, ¿verdad? De esa otra manera, ¿qué sabemos nosotros, verdad? Pero sí nos pasa, o sea, nos pasa, estamos tan en la intimidad con el Señor y hablando con el Señor, que a veces ya pasa de estarle pidiendo a estarle aconsejando. No, pues yo pienso, Señor, que deberías de ser esto, ¿verdad? Entonces es bien importante. Otra característica de esta voluntad soberana es que es eterna. Y vamos a ver un versículo. Tengo varios. Es Salmo 33:11. Salmo 33:11 dice: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, o sea, es eterno. Lo que tú ves en la palabra, esa es otra de las cosas hermosas de la palabra de Dios, que tú ves a la palabra, y que se escribió hace 2,000-3,000 años, y tú ves la palabra de Dios que es viva y que es eficaz en este momento, que te resalta y que dices, esto aplica al día de hoy, es eterna, no cambia. Dice aquí la palabra es los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Voy a volver a leer el Salmo 33:11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Vamos a regresar a Isaías 46:10, que ya lo habíamos nosotros he leído hace un momento. Pero vamos a ver en esta parte de que son eternos, vamos a ver nada más la segunda parte. Dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, dice el Señor, pero mi consejo permanecerá. El consejo del Señor permanece para siempre, es eterno, y tenemos que entender esa parte. Dice en Lucas 21:33, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Si lo leemos en la Nueva Traducción Viviente, esa última parte dice, no desaparecerán jamás. Mis palabras no desaparecerán jamás, son eternas.
Bueno, y otra de las características de esta voluntad soberana de Dios, perdón, es que es inmutable, es decir, que no cambia. Y vamos a Isaías 14:24. Isaías 14:24 dice, el Señor de los ejércitos celestiales hizo este juramento, sucederá tal como yo lo tengo planeado, será tal como lo he decidido. Creo que aquí está otra versión. Entonces, no cambia. Nadie puede cambiar. Decía Carlos, es eterno, es decretado por Él y Él va a cumplir todo lo que Él hace. Es una voluntad soberana. Si seguimos leyendo ahí mismo, Isaías 14:27, dice, el Señor de los ejércitos celestiales ha hablado. ¿Quién? Es una pregunta. ¿Quién podrá cambiar sus planes? Cuando levante su mano, ¿quién lo podrá detener? Nadie. La voluntad de Dios se hace porque se hace, porque Él es el Señor, Él es el Dios Todopoderoso. También dice que es esta otra característica, y con esta terminamos, es inmovible. Cuando el rey Nabucodonosor se enalteció y empezó a decir, que este no es la gran Babilonia, la que yo edifiqué, dice la palabra que todavía no terminaba de enorgullecerse y que oyó una voz del cielo que le dijo, tu reino va a serte quitado, y lo arrojaron con las bestias en el campo, dice. Y ahí permaneció, sabemos, estábamos platicando, ¿verdad?, que hasta le creció el cabello y las uñas, vivía como literal como una bestia, como un animal. Pero dice, pero hasta, le dice, ¿verdad? Eso escuchó, hasta que tú entiendas que yo soy el rey, que yo domino, que mi dominio está sobre la tierra. Entonces, vamos a leer Daniel, viendo este contexto, ¿verdad? Daniel 4, 34 y 35, que dice, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, o sea, por fin volví en sí, yo andaba muy acá, que era yo, que no te necesitaba, volteé los ojos al cielo, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, voltear los ojos al cielo y reconocer que es el Señor, que no soy yo, que no es mi fuerza, y mi razón, dice, fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y aquí está la clave, y él hace según su voluntad, ¿dónde? En el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Yo leo esa palabra y digo, Señor, perdóname, Señor, porque cuando he dudado o cuando me he creído que yo, ¿verdad?, por mí el yo-yo, digo, Señor, no me permitas enaltecerme de algo que yo solo sé que está en tu sola potestad. Y bueno, para ver un ejemplo de la palabra, de qué es esta voluntad soberana de Dios, porque decía Carlos al principio, es una voluntad donde nosotros como hombres no tenemos nada que ver. Es una voluntad donde Dios no nos pide permiso de nada, Él lo hace, ni siquiera nos avisa. Y el ejemplo más claro, pues, es su creación, ¿verdad? En Génesis 1, vemos que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Y nosotros qué tuvimos que ver? Nada. Su voluntad era que se hiciera la luz, lo dijo y se hizo. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separe las aguas de las aguas, perdón. Y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y en el 9, me voy a saltar al 9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbranse lo seco. Y fue así. Y así le podemos seguir, ¿verdad? Vemos que en Génesis está toda su creación. Nosotros no tenemos nada que ver ahí. Es su voluntad soberana, decretiva. Él lo dice y se cumple. Y para otro ejemplo así rapidito, porque me encanta cómo Dios nos ubica, ¿verdad? Cómo Dios nos aclara cuando se nos olvida este punto. En Job, ya sabemos que Job sufrió pues muchas cosas, ¿verdad? Y ahorita Carlos lo va a tomar ese tema. Pero hubo un punto en que en el dolor tan profundo de Job, Job como que medio le reclama, ¿verdad? Le empieza a decir a Dios, o sea, en ese dolor que él tenía, dice, ¿verdad? Yo que me portaba tan bien y me tienes aquí. Bueno, palabras más, ¿verdad? Entonces, en Job 38... y a mí me encanta y lo leo y lo vuelvo a leer y me encanta porque en Job 38 dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? O sea, nos dice, no tenemos sabiduría, lo tomo para mí. Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré, le dice Jehová a Job, y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Sí lo sabes? Es una pregunta, ¿verdad? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Y le podemos seguir leyendo todo el 38, todo el 39, todo el 40 y todo el 41, y es Jehová preguntándole a Job: ¿tú qué sabes? ¿Tú qué sabes de mi voluntad? ¿Tú qué sabes de mi soberanía? ¿Tú qué sabes de mis decretos? No tenemos cara para ir ante el Señor y decirle: ¿por qué hiciste esto? ¿Verdad? Es como a manera de reclamo. A veces consultamos al Señor para edificación, pero a manera de reclamo. Y la verdad es que, de hecho, el título, sí, de este pasaje dice: Jehová convence a Job de su ignorancia. Y es que a veces eso nos pasa a nosotros, y Dios nos ubica en ese sentido.
Ahorita que estaba Glenda platicando eso, me acuerdo que hace poco fuimos con el otorrino, porque Glenda andaba con un problema del oído, y total nos atendió la doctora, que por cierto, yo me sorprendí de lo preparado que estaba la doctora y todo lo que nos explicó. Pasamos como una hora más o menos ahí. Y entonces, con un aparatito, pues le estaba viendo su oído, y luego en una televisión ahí lo estábamos viendo, y luego nos empieza a explicar todo lo que tiene el oído y todo lo que tiene que ver para que nosotros podamos estar de pie, para que no nos mareemos, para que podamos conducirnos, caminar, etcétera. Digo, wow, o sea, en un pedacito aquí que no entendemos, ¿va? Y que digo, wow, Señor. Y eso nada más es algo mínimo de toda la creación, que no nos damos cuenta de todo lo que el Señor hace sin que nos haya preguntado, ¿no? A veces no nos damos cuenta de que dormidos respiramos, estamos nuestro cuerpo sigue funcionando, y yo no le estoy diciendo a mi cuerpo que se ponga a hacer esto, a hacer lo otro. Corazón, ponte a latir, no tanto para que no te hagas tan viejo tan rápido y así, pero no tenemos nada que ver. Bueno, vamos a ver que en esta que todo lo que ocurre es decretado por Dios, y hay cosas que son eficaces y hay cosas que son permisivas. O sea, hay cosas que el Señor dice: esto lo voy a hacer porque eso es lo que yo quiero que pase, y eso nace del corazón de Dios, y dice: esto lo voy a hacer con este propósito. Y hay cosas que el Señor dice: esto lo permito que pase. Exactamente, o sea, que no nacen de él, sino que dice: esto permite que pase, ¿no? Y bueno, pues el mismo ejemplo, voy a tomar el mismo ejemplo de Job, porque todos conocemos la historia, ¿no? En Job 1, ahí es donde cae toda la desgracia de Job, y vemos después cómo se va desarrollando todo esto. Me llama la atención cómo dice en la palabra que el Señor estaba, llegan al Señor, estaba con sus hijos, dentro de sus hijos estaba Satanás. Y ahí le dice: ¿dónde andabas? No te había visto. Satanás siempre era así muy escurridizo, ¿verdad? Y siempre andaba haciendo sus fechorías o maldades, ¿no? Entonces llega y le dice: ¿dónde andabas? Andaba en la tierra. Ay, ¿qué andabas haciendo? Dice, entonces le empieza a tener una comunicación ahí con Dios. Y Dios le dice: ¿qué no has visto a mi hijo Job, que es varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y entonces Satanás le contesta, dice: pues sí, pues le das todo. Pues le ayudas. Dice, pero nada más tócalo y verás cómo te va a empezar a maldecir en tu misma presencia. Le dice. Entonces vamos a ver ahí en Job 12 y vamos a destacar este punto de esta voluntad donde el Señor tiene esta voluntad donde lo permite. Y yo me pongo a pensar: no, Señor, no hubiera sido más fácil, mejor haberlo hecho de otra manera, o sea, como consejero, ¿verdad?, de Dios. Entonces, no pudiera haber sido de otra forma, pero no, el Señor así lo quiso. Y dice en el 12: dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y sabemos la historia, pero son cosas que el Señor permite. El mismo diablo va y le pide permiso a Dios. Vemos ese punto también en el Nuevo Testamento, en Lucas. En Lucas 22, del 31 en adelante, cuando Jesús, hablando con Pedro, le dice: el diablo los ha pedido para zarandearlos como a trigo. Y hemos dicho muchas veces esto, ¿no? De que dices: ay, Señor, qué bueno que ya sabes, para que pues metas la mano, ¿verdad? Y que no me pase nada. ¿Y cuál fue? ¿Y qué sigue diciendo Jesús ahí? Dice: y yo voy a estar orando por ti para que tu fe no falte. Entonces vemos cómo el Señor, en su sabiduría, en su inteligencia, Él permite que pasen cosas, pero tiene un propósito. Si vemos en Primera de Pedro, no lo traigo aquí, pero en Primera de Pedro le dice que el mismo Pedro está hablando y en la carta dice, cuando hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo Señor los va a afirmar, el mismo Señor nos va a levantar. Entonces hay ciertas cosas que tenemos que ir entendiendo, que es parte de nuestra formación en este mundo para la gloria de Él. Y nosotros tenemos que pasar por ciertas cosas que Dios no quisiera, pero pues no puede ser de otra manera. Otro caso que vemos en la palabra de que tiene que ver con esta soberanía permisiva, esta voluntad permisiva del Señor, es el caso de David con Betsabé. A pesar de que había sido un adulterio, el cual se había cometido, nosotros conocemos la historia, donde David ve a Betsabé y luego la manda a llamar, tienen relaciones con Betsabé, después se da cuenta que Betsabé estaba embarazada, hace todo un plan David para que Urías Eteo pues no se diera cuenta, no le sale bien a David y al final él orquesta una situación para que él muera. Y ahí ya dijo, ya, se me acabó el problema. Todo esto lo estaba permitiendo el Señor. Y luego vemos más adelante cuando se le presenta el profeta Natán y lo enfrenta y lo reprende y le dice, tú eres ese hombre. Y cae de rodillas, sabemos toda esa historia. Bueno, de ese adulterio salió el hombre más sabio que ha existido en la faz de la tierra, Salomón. Porque si bien es cierto que ese niño que venía de ese adulterio, el Señor así lo decidió y dijo que no iba a nacer, que iba a morir, perdón, después de esa misma relación que pudiéramos llamar, es una relación adúltera, es una relación que no debió ser, es algo que está fuera de la voluntad de Dios. Nada está fuera de la voluntad de Dios. De esa relación nació Salomón, que después fue inclusive rey de Israel, y que Dios a través de él nos dejó Proverbios, nos dejó Eclesiastés, Cantar de los Cantares, alguno que otro salmo, es lo que se le atribuye a este rey. Entonces, qué interesante ver cómo el Señor actúa y cómo nosotros también ir entendiendo y aprendiendo que Dios nunca deja de tener control. Y que Dios es soberano y que a veces hay cosas que salen de su corazón para hacerlas y hay otras que las permite que pasen, pero con un plan perfecto.
Así es. Bueno, y al principio, Carlos, que había leído Deuteronomio 29:29, donde decía la palabra que hay cosas secretas y hay cosas reveladas. Vamos a ver que nosotros tenemos un Dios que no nos deja en oscuridad, que no nos deja a tientas, o sea, no nos deja... Él nos creó y nos dejó ahí, ¿no? Él nos crea y Él está con nosotros y Él nos sigue guiando y nos deja en su palabra revelado lo que Él quiere que nosotros hagamos, que a Él le agrada. Porque siempre nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios en mi vida, verdad? Le hago así porque así le hago yo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y aquí está en su palabra. A veces hay una voluntad específica, ¿verdad? Que como que esos detalles de a lo mejor qué universidad quiero estudiar, y bueno, ya eso es más específico. Pero hay una voluntad revelada en Dios que son sus ordenanzas. Y entonces, lo más que ya conocemos todos es Éxodo 20, donde vienen sus mandamientos. Y voy a leer alguno, no lo voy a leer todo, nada más para que veamos que Dios nos deja una, no son decretos, son preceptos, son ordenanzas hacia nosotros. La diferencia de esta voluntad revelada a la secreta o oculta o soberana es que en esta voluntad revelada nosotros sí somos parte de decidir si lo hacemos o no. En la otra no nos preguntaba, él va a hacer. Pero acá nos dice, oye, haz esto y nosotros vamos a decidir si lo hacemos o no. Ahí es donde Dios nos deja esa libertad, porque siempre hemos dicho, no somos unos robots de Dios. Todo es voluntad de Dios, sí, pero nosotros no somos un robot. Nos deja esa parte para que nosotros decidamos. Entonces, Éxodo 20 dice, y habló desde el 1, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ahí, pues yo sí quiero tener dioses ajenos. O sí, Señor, yo te obedezco. Ahí ya tenemos nosotros la libertad de decidir si lo hacemos o no lo cumplimos. 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Nosotros tenemos la decisión si queremos tener imágenes o no, o si tenemos una imagen en nuestra casa, o si le oramos a una imagen. Y luego más adelante dice, no te inclinarás a ellas. O sea, no las tengas y no te inclines a ellas si ves una por ahí, ¿verdad? No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y le seguimos leyendo todos los mandamientos, ¿verdad? Y entonces aquí Dios sí nos da esa libertad. Y bueno, si seguimos leyendo la palabra, no nada más están los mandamientos. Por ejemplo, nos dice, congréguense, oren, alábenme, denme gloria, compartan mi palabra. Y todas esas son ordenanzas. Y yo digo, hoy tengo flojera ir, hoy domingo mejor, está bien frío, amaneció a 5 grados. Yo decido si voy o no voy. Por eso tenemos que estar siempre en esa constante relación con el Señor, para que me diga, sí voy a ir, Señor. O sea, si tengo flojera, pero sí voy a ir. Si tengo frío, pero sí voy a ir. Digo, hay situaciones que a veces se presentan que no podemos, ¿verdad? O ay, me quedo dormida, Señor, si oro, pues duérmete más temprano para que no te des sueño. Y así, ¿verdad? Cada una de las cosas, nosotros tenemos quizá un argumento para decirle al Señor que no, pero la ordenanza está muy clara y nosotros decidimos si lo hacemos o no.
También dentro de esta voluntad revelada en la palabra, hay una que no le agrada, que no le agrada al Señor. Pero pues Él la hace, ¿verdad? Pero son cosas que no son, que podemos entender que no son agradables a Él. Nosotros platicábamos porque Glenda pone siempre un ejemplo, dice, es algo bueno, pero que le duele a Dios. Entonces, Glenda pone el ejemplo de cuando nosotros llevamos a nuestros niños a las vacunas. Entonces dice, tú sabes que es algo bueno para el niño, pero te duele llevarlo porque sabes que lo van a picar, pero sabes que es algo que tiene que hacer. Y entonces Glenda platica, ¿no? Que va y ahí o sea, en contra de su voluntad, ¿verdad? Pero sabe que eso es lo que tiene que hacer. Entonces va, lleva al niño, y ya cuando el niño ya nomás ve que va entrando ahí al lugar ese perverso, ¿verdad? Y ya llega la señorita con su trajecito, no, hombre, ya identifica, ya sabe que ya nomás le falta sacar la jeringa y a llorar, ¿verdad? Yo en ese caso, yo le comentaba a Glenda que yo tengo una solución para eso. Yo la mando a ella. Entonces así ya no paso por ese problema, ¿verdad? Pero en el caso de Dios no se puede, ¿verdad? ¿Ibas a comentar algo? No,
nada más iba a comentar que si realmente te duele. Yo sé que a las mamás que les ha tocado, a los papás también, que les ha tocado, ay, ver esos ojitos que te voltean a ver y te dicen, ¿por qué me tienes aquí? O sea, como que saben, me van a picar y me va a doler. Y lloras con, bueno, a mí, yo soy bien llorona, pero lloras con ellos de verlos que están sufriendo ahí o que van a sufrir, pero es algo que no te agrada, pero sabes que es por su bien, que esa es la voluntad que va a explicar Carlos ahorita.
Y vamos a Romanos 9, 17 y 18. Y aquí está explicando Pablo lo que estaba sucediendo en la antigüedad, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, y dice, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que en mi nombre sea anunciado, perdón, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Esta es otra palabra bien importante para nosotros, porque nosotros tenemos ciertos juicios de Dios. O sea, le hacemos juicio a Dios. Nosotros decimos, no, es que este sí se lo merece, no, es que este no se lo merece. Oye, ¿por qué le pasa esto a las personas, a esta persona que es tan buena? ¿Por qué le están pasando cosas malas? Digo, a todos nos pasan cosas bien complicadas, bien difíciles, pero ahorita me acordé de, nosotros apoyamos a una casa hogar, está dirigida por un pastor, en Allende, Nuevo León. Y, o sea, nosotros, me refiero a la iglesia, a Oasis. Tenemos contacto con él y todo, ¿no? Bueno, pues hubo un detalle hace algunos años. Él estaba haciendo algo ahí con el boiler y le explotó. Y en esa situación muere un hijo del pastor. Y él queda en coma y queda quemado. Estuvo bien fea la situación. Bueno, el punto que quiero tratar es de que uno mismo pone juicios, ¿verdad? Y dices tú, ¿cómo puede ser posible? O sea, Señor, ¿por qué él? ¿Por qué ellos? O sea, ellos recogen a niños que los papás no los quieren o que tienen problemas, y ellos los recogen a estos niños para ayudarles, para educarlos, para instruirlos en la palabra. Y si vieras el trabajo que hacen, ¿por qué, Señor? ¿Por qué permites que pasen estas cosas? Y no lo entiendes. Pero es lo mismo que dice aquí, dice, yo de quien quiero tener misericordia yo tengo misericordia, y el que quiero endurecer, yo endurezco. Y todo tiene para el propósito divino de Dios. Vamos a ver Isaías 53:10, y ese es el ejemplo, pues el mayor ejemplo que tenemos de esta situación, o de este punto que estamos tocando, ¿no? Que hay cosas que están reveladas, que nace de Dios, pero que no es agradable del todo al Señor, y es la crucifixión de Jesucristo. Él mandó a su propio Hijo a morir por nosotros. Es una decisión tremenda, donde Él, pues sabemos todo lo que Él sufrió y pasó para que nosotros podamos estar ahorita aquí sentados y podamos darle gloria, honra y podamos ser salvos, ¿verdad? Y dice ahí Isaías 53 en el 10, dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Será en su mano prosperada. Si lo vemos en, vamos a buscar una nueva traducción viviente. Si me lo pueden poner aquí, muchachos, en la nueva traducción viviente, Isaías 53, el 9 y el 10. Se los voy a leer rapidito. Dice: Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Formaba parte del buen plan del Señor. ¿Cómo? O sea, del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida, y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. ¡Qué tremendo! ¡Qué padre! ¡Qué bonito, ¿verdad? Pues sí, por no nos tocó vivir a nosotros esa parte, ¿verdad? Pero estoy seguro que es algo que Dios le duele que pasen estas cosas. Y así hay una cierta voluntad de Dios que es que nace de la voluntad de Dios con un propósito bueno, pero con consecuencias que están pasando ahí alrededor.
Cuando nos pasan cosas buenas, pues decimos Dios es bueno. Cuando pasan cosas malas, pues decimos Dios es malo. Y peor aún, a veces, pues no, Dios no existe. Aún hay gente que dentro ya del evangelio dice, me pasó esto y pues yo no perdono a Dios, o Dios no existe, y, y no acepto que me estén, o no acepto ver que estén pasando cosas malas, porque a veces ni siquiera te pasan a ti y tú tomas la decisión de decir Dios no existe o Dios es malo. Entonces, ¿cómo puedes decir que es un Dios bueno y está pasando esto? Pero la realidad es que aunque pasen cosas malas, a nuestros ojos, a nuestra capacidad de humano, Dios sigue siendo bueno. En todas, hasta en las más duras. Hace unos días una jovencita está pasando por una situación muy difícil. De verdad que no la juzgo, ¿verdad? Porque es muy difícil lo que está pasando. Y ella decía, es que Dios no existe. Es que Dios no es, si Dios existiera, no hubiera pasado esto, no hubiera pasado esto, no hubiera pasado esto, yo no tuviera esta vida y no me hubiera pasado esto. Y su mamá le dice, Dios tiene sus maneras. Esa era la explicación de la mamá. Y ella, a modo de burla, pues que Dios tan creativo, ¿verdad? Dice. Y no quiero minimizar su dolor, porque la verdad es una situación bien difícil. No quiero ni que nos veamos insensibles ante el dolor, porque todos pasamos por sufrimiento, todos pasamos por dolor. Lo que yo quiero el punto que queremos tomar aquí es que aún en medio de ese dolor, Dios es bueno y Dios no es culpable. A veces, no, es que Dios y Dios, ¿verdad? Y Dios es bueno aún en medio de ese dolor. En Santiago 1, 13 y 14, habla de que nosotros no somos tentados por Dios. Dice, Dios no tienta a nadie. Y muchas de las veces, de lo que nos pasa a nosotros o lo que estamos sufriendo, no quiero decir que todo, ¿verdad? Pero muchas de las veces es por nuestras decisiones. Ahorita veíamos que Dios nos da libertad de decidir en cuanto a esa voluntad revelada y nosotros decidimos. Y a veces tomamos decisiones diferentes a lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Y entonces es cuando vienen situaciones difíciles y le echamos la culpa a Dios. Y muchas de las veces las tenemos nosotros. Pero Dios no nos empuja a pecar para que se cumpla su voluntad. Dios no nos a orilla. Dios usa a veces nuestro pecado para convertirlo en bendición o para cumplir su propósito. Pero dice Santiago 1, 13, 14, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios es soberano, pero nosotros somos responsables. No podemos salirnos de la jugada. Pues entonces Dios es soberano, Él hace lo que quiere, su voluntad, y yo ya bien tranquilo. No, nosotros somos responsables de nuestros actos. El 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Nuestros deseos, como dice la palabra, desenfrenados o desbordados, son los que nos llevan a veces a estar pasando por ciertas situaciones, que entonces Dios nos dice en su palabra que nosotros somos responsables. Ayer llevé a Ceci al dentista. Es una doctora de Monterrey que viene a Reynosa. Yo no la segunda cita, entonces poco la conozco. Pero ayer ella me platica que cuando ella tenía 25 años le detectaron un tumor cancerígeno en el cerebro. Cuando ella tenía 25 años, dice. 25 años después, o sea, tiene 49, 50, no sé. Dice, me han quitado 16 tumores cancerígenos del cerebro. Y ella dice, yo no le echo la culpa a Dios, ni es responsable. Así fue su voluntad. Yo no sé si es cristiana o no, porque ya nos seguimos platicando, pero a mí me sorprendió porque ella nos empezó a explicar un poquito más y dice, yo le sigo y lo que venga. Le dio un parálisis y a darle. Y aquí estoy, dice ella, por la gracia de Dios, por la pura voluntad de Dios, a pesar de esos 16 tumores que le han quitado, y todos han salido positivos a cáncer. Entonces, pues nosotros, pasemos lo que estemos pasando, ¿verdad? Tener bien claro que Dios es bueno aún en las malas. Hay un ejemplo en la palabra, lo voy a leer rapidito porque ya se nos está acabando el tiempo, sobre Judas. Judas entregó a Jesús, sabemos también la historia, ahorita voy a leer un versículo. Pero Jesús fue entregado por Judas para que fuera la cruz. Y la cruz era voluntad de Dios desde el principio. Entonces podemos decir, bueno, entonces Judas estaba haciendo la voluntad de Dios, entregar a Jesús para que fuera la cruz. Entonces Judas no es culpable. No, señor. Judas es responsable de sus actos. Es culpable de haberlo entregado aún y cuando por medio de él se estaba cumpliendo. Porque dijimos ahorita, Dios usa el pecado, hasta el pecado, para su propósito. Dice en Mateo 26, 14, 16. Entonces, uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. O sea, les estaba pidiendo algo. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Y lo entrega, ¿verdad? Pero aquí, ¿qué fue lo que movió a Judas? Su avaricia. ¿Verdad? Esa ambición de decir, ¿qué me das? Porque hasta las preguntas, a ver, convénceme, ¿no? ¿Qué me das para yo entregarlo? No era que estaba cumpliendo el plan del Señor. Dios lo usó, pero Él es responsable de sus actos. Y así nosotros somos responsables de nuestras acciones.
Y bueno, otro punto importante es, ¿cuál va a ser nuestra actitud ante la voluntad de Dios, en todo este tipo de cosas que pasan? Y nos poníamos platicábamos, ¿no? Y decíamos, bueno, cuando me pasan cosas buenas, cuando la voluntad de Dios se alinea a mi voluntad, ¿verdad? Pues es bien padre, ¿verdad? O cuando mi voluntad se alinea a la voluntad de Dios, ¿verdad? Pues estoy muy contento, ¿verdad? Entonces digo, ay, Señor, gracias, puras de esas, Señor, ¿verdad? Puras de esas quiero, ¿verdad? Puras buenas. Pero cuando no se alinea a mi voluntad, entonces es cuando viene el problema. Entonces, ¿cuál va a ser mi actitud? Y tenemos muchos ejemplos en la palabra. Pero nosotros tenemos que saber una cosa, que cuál es nuestro propósito aquí en la tierra. Tenemos que entender, primeramente, ¿cuál es nuestro propósito aquí en la tierra? ¿Hacer dinero? ¿Cuál es nuestro propósito aquí en la tierra? ¿Tener muchos bienes? ¿Cuál es nuestro propósito aquí en la tierra? O sea, ¿qué es lo que vengo yo a hacer aquí? ¿Hacer familia? ¿Tener muchos hijos? ¿Cuál es nuestro propósito mayor aquí en la tierra? Y nuestro propósito en la tierra es que nosotros seamos dignos hijos de Dios y que podamos compartir el evangelio a toda criatura. Ese es el propósito que nosotros tenemos aquí en la tierra. Es el que el evangelio prospere. Ese es nuestro trabajo. O sea, si nosotros podemos estar, si nosotros podemos tener claro mi propósito, entonces ya todo lo que me pase, yo tengo que ver si eso que me está pasando es para el progreso del evangelio. Y todo lo que me pase, alinearlo al progreso del evangelio. Porque para eso hemos sido llamados, para el progreso del evangelio. Nosotros, mira, Dios ha tenido misericordia de nosotros y Dios nos ha salvado. Nosotros ya estamos con Él. Ya estamos con Él. Sí, ahorita Glenda nos compartía, hey, ya fuimos perdonados. Hace dos domingos estábamos en la alabanza y dentro de la alabanza comentábamos, el Señor ya nos perdonó, pero nosotros a veces no nos perdonamos y seguimos trayendo y seguimos trayendo y seguimos trayendo el mismo problema, lo seguimos arrastrando nosotros. Y el Señor dice, hey, yo ya te perdoné. Para eso murió mi hijo. Es como un tanto decir, entonces la muerte de mi hijo no fue suficiente para lo que tú hiciste. Y lo que pasa es que nosotros tenemos que entenderlo. Y cuando lo entendemos, entonces todo ese peso se cae. Cuando nosotros lo leemos en la palabra y lo entendemos, todo ese peso se cae. Porque entonces ya entendí que es cierto, no me lo merecía. Es cierto, hice algo que estuvo muy mal. Es cierto, pero ya el Señor me perdonó. Y ahora tengo que tener la seguridad de que Él me ha hecho una nueva criatura. A veces la gente de afuera es la que batalla más para vernos de otra forma, pero a veces nosotros mismos somos los que no nos podemos ver de otra manera. No nos podemos ver de otra manera y tenemos que entender esa parte. Entonces, nuestro caminar aquí en este mundo se trata de que nosotros exaltemos el nombre de Dios, de que le demos toda la gloria y toda la honra en todo lo que hagamos. Entonces no importa lo que estemos pasando, o sea, sí importa porque obviamente lo estamos pasando, pero el punto que quiero destacar es que mi objetivo es que el nombre del Señor sea exaltado. Entonces, si estoy pasando por una situación difícil, la gloria es para Dios. Si el Señor me saca de esa situación difícil, la gloria es para Dios. Y puedo compartir, podemos ser testimonio. Somos testimonios con pies, que tenemos que andar de un lugar a otro lugar compartiendo la buena voluntad agradable y perfecta del Señor. Y eso lo tenía muy claro Pablo y muchos y todos, porque si tú ves, ellos no estimaban su vida como tal. Y eso es algo que se nos dificulta mucho a nosotros porque estamos muy arraigados de lo material. Estamos muy arraigados de lo material. Estamos pescados y no nos queremos despegar. Y ellos no, se desprendieron de todo. Se desprendieron y se dieron absolutamente todo, hasta sus vidas. Y es difícil y es complicado, pero ese es el camino. Ese debe de ser nuestro caminar. Esa debe ser nuestra actitud. Miren, vamos a leer ahí en Hechos 20. Hechos 20 del 22 al 25. Y fíjense cómo dice el 22, dice Pablo, dice: ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Se estaba prácticamente despidiendo. Pero fíjense cómo está diciendo: bueno, yo no sé, pero el Espíritu Santo me ha dicho que yo tengo que ir para allá. Y también me ha revelado que me va a ir de la patada. Que voy a tener prisiones, que me van a hacer esto, que cosas que inclusive ya Pablo había vivido también antes. Y dice: voy para allá, voy a los catorrazos. ¿Pero para qué? Para que el nombre de Dios sea exaltado. Para cumplir con este encargo que Dios me dio, el celo del Señor en su vida. Pero bien clarito que tenía cuál debía ser la actitud, y todo es para progreso del Evangelio. Miren, en Hechos 21, más adelantito, en 21:4, porque obviamente después él se topó con sus discípulos, ¿verdad? Que le pasa lo mismo a Jesús, ¿verdad? A Jesús le pasa que él ya se está despidiendo y que Pedro le dice: no, Señor, que esto no te acontezca. ¿Y qué le dice Jesús a Pedro? Quítate delante de mí, Satanás. Todos los que estorbamos a lo que es la voluntad de Dios, estamos obstruyendo la voluntad de Dios, es algo que Dios no quiere. Es algo que está ligado con el maligno. Entonces, aún que sean las cosas tan difíciles o muy difíciles, nosotros tenemos que tener muy claro cuál es nuestro objetivo y cuál debe ser nuestra actitud. Dice en el 4, Hechos 21:4, dice: y hallados los discípulos, nos quedamos ahí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu, fíjense, por el Espíritu Santo, Espíritu con E mayúscula, que no subiese a Jerusalén. Vamos al 21:8. Dice: al otro día, saliendo Pablo y los que en él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. 9. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. 10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. 12. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió. Y aquí está la respuesta de cuál debe ser nuestra voluntad. Dice: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? ¿Cuál debe ser mi actitud? Perdón. ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Otro punto importante es que no comprendemos la voluntad y la sabiduría del Señor, no la podemos entender, sus caminos son inescrutables. O sea, puede estar pasando algo, estamos pasando por una situación difícil y no la entendemos. Pero no te preocupes, no la tienes que entender. Ese es el punto de tener que confiar, de poder confiar en el Señor, de que Él sí sabe lo que anda haciendo. Como decíamos hace un momento, la voluntad de Dios, o sea, el Señor no es improvisado. Él no anda improvisando. Vas a tocar ese tema más adelante. Glenda nos va a hablar de ese tema de ser improvisado. Pero vamos a leer Romanos 11:33 al 36. Dice: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén.
Sí, yo le decía a Carlos, de hecho ahorita en la mañana antes de venir volvimos ahí a platicar del tema. Y yo le decía que alguna vez también en algún viernes lo platiqué. A mí me gusta mucho preparar obras. Y cuando preparas una obra de teatro, así las obritas que hacemos, que es una obra totalmente amateur, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Sin ser profesional, pues hay muchas cosas que se involucran en una obra teatral, ¿verdad? Pues los actores, la música, la iluminación, el lugar, el vestuario. Y entonces la obra se presenta y pues que se cayó un niño, o lloró, o se apagó la música. Entonces tienes que improvisar y tienes que salir con otra cosa y pues dale, síguele. Y yo le decía, no puedo imaginar el poder de Dios, la sabiduría de Dios, si viéramos la creación como una obra de teatro. Porque para Él no hay improvisaciones. Si se cayó alguien es porque Él así lo quiso. Si se apagó la luz es porque Él así lo quiso. Entonces yo le decía, no puedo imaginármelo. O sea, no, Él no improvisa, no, ya lo tiene. Y desde antes de la fundación ya lo tenía todo. Ya está todo escrito y no hay cambio de nada de lo que Él ya dispuso. Y ahorita Carlos comentaba, él sí sabe lo que anda haciendo, porque él siempre dice esa frase, ¿verdad? Y nosotros pues no, pero lo que sí sabemos o lo que debemos de saber y estar bien seguros es lo que Carlos dijo en la alabanza y ahorita lo ha repetido 2 o 3 veces, que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y lo voy a leer porque realmente, a ver, se me perdió. Bueno, ahorita lo encuentro, pero realmente nosotros tenemos que creerle a Dios. Nosotros tenemos que, aquí está. Nosotros tenemos que saber que lo que Él está haciendo es bueno para nosotros, aunque nuestros ojos vean algo diferente. Dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Otro que también siempre comentamos es Romanos 8:28-29. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, su voluntad, son llamados. Y si seguimos leyendo en el 35 ahí mismo, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. ¿Qué es lo que quiero resaltar aquí? Que está diciendo, todas las cosas ayudan a bien, hasta estas cosas que menciona después. La muerte, el hambre, la desnudez, lo que estemos pasando nos ayuda para bien. Entonces, ya casi estamos por terminar. Hay algo importante, que una pregunta que hicimos al principio, que si era bueno buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Claro que sí. A mí me impresiona cómo David, y vienen bastantes versículos, yo nada más voy a leer tres rapidito, cómo David consultaba a Dios. ¿Y cómo Dios le respondía? Primera Samuel 23:2 dice, y David consultó a Jehová diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos, y luego le dice algo más, y libra a Keila. O sea, le está dando la instrucción. En 1 Samuel 38 dice, y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Y en 2 Samuel 5:23, en el mismo punto de que hay que consultar al Señor, dice, consultando David a Jehová, él le respondió, no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y le podemos seguir leyendo. David era este ejemplo de estar consultando con el Señor. La primera experiencia que Carlos y yo tuvimos consultando al Señor fue recién llegados a su palabra, y nos habíamos venido de Reynosa y andábamos ahí en lo económico, ahí más o menos, porque ganamos pesos y gastábamos dólares, y el dólar para arriba y para arriba y para arriba, hasta que le dijimos, Señor, ¿qué hacemos, Señor? ¿Qué hacemos? Queremos por un negocio, mejor me meto a trabajar acá, ¿qué hago? Y en esa consulta, mi Dios hermoso nos responde con esta palabra, dice Juan 14:6. Ah, porque la pregunta es, ¿cuál es el camino, Señor? Así literal, le terminamos de preguntar cuál es el camino que vamos a tomar, y el Señor nos dijo, Jesús le dijo, yo soy el camino. Entendimos que es, relájate, cálmate, búscame a mí, sígueme a mí. Dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre. Aunque esto está en otro contexto, nuestra pregunta fue muy, muy directa a la palabra, ¿cuál es el camino? Y lo primero que vimos es, yo soy el camino. Nosotros tenemos que aprender a consultar al Señor, tenemos que aprender a escuchar al Señor, y el Señor lo va a hacer, el Señor te va a responder.
Sí, en este caso, quiero platicar un poquito cómo estuvo en esa situación, porque literal, y de veras no es algo que yo esté promoviendo que así se haga, sino que así pasó, porque al final así pasó. Pero cuando estábamos ahí en eso, estábamos, me acuerdo mucho, estábamos en la cocina y ya traíamos varios días de que, oye, pues ¿qué hacemos? Porque nosotros, como decía Glenda, pues ganamos pesos y gastamos dólares, ¿verdad? Pero hasta la fecha. Seguimos ganando pesos y seguimos gastando dólares, pero ya nos preocupa, ¿verdad? Me acuerdo antes que pues cada vez que vamos, porque nuestros trabajos están en Reynosa, entonces vamos para allá y vemos los tipos de cambio ahí en las casas de cambio, y al principio, ay, ya subió, y ay, ya subió otro poquito, ay, y así andábamos, ¿no? Y que ya no. O sea, ya nuestra confianza está puesta totalmente en el Señor. Señor, si lo subes al doble, bueno, pues ya tú nos vas a decir cuál es el propósito. Porque entendiendo la voluntad de Dios, descansas en Él. Ese día, le digo, estábamos ahí, estábamos recién llegados a la palabra, y yo le dije, Glenda, pues vamos a preguntar al Señor. Y agarramos la Biblia y así la agarramos, y le dije, bueno, Señor, pues traemos esta pregunta para ti, ¿verdad? Y yo quisiera, nosotros quisiéramos, oramos, ¿verdad? Obviamente oramos al Señor. Le digo, bueno, Señor, pues respóndenos en tu palabra. Y así abrimos la Biblia. Y abrimos la Biblia y nos llevó al versículo ese que estaba ahí, que dice, y Jesús le dijo, yo soy el camino. Hazte cuenta que, no, pues hasta, o sea, me puse chinito, dije, ay, Señor, ¿qué pasó? Nos salimos corriendo de ahí, ¿verdad? No, no te digo que así se haga, ¿verdad? O que esa sea la fórmula. No hay fórmulas con el Señor. Pero el Señor así lo hizo. Yo le estaba preguntando eso y el Señor me respondió de esa manera. A lo mejor estaba tan verde, que el Señor dijo, bueno, pues así va a ser, ¿verdad? Porque no lo vas a entender de otra manera, ¿verdad? Entonces, eso nos ha llevado a nosotros, pues, a seguirnos metiendo en la palabra, a seguir en estudios, a seguir conociéndolo más, porque en esa medida en que nosotros vamos conociendo del Señor y aprendiendo cuál es la buena voluntad de Dios, que lo leíamos en un versículo pasado, dice, para que puedas entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, en esa medida en que tú te vas metiendo en el Señor, vas estudiando más su palabra, va llegando a tu vida, o sea, tienes esa intimidad con Él, porque no puedes conocer una persona hasta que intimas con Él. Entonces, tú no puedes conocer la voluntad de Dios si no te intimas con Él. Porque de esa manera es como puedes llegar a conocer. Y luego aparte, estamos limitados. Sus caminos están por encima de los nuestros. Sus planes están por encima de los nuestros, con un plan divino, perfecto. Entonces muchas cosas que no vamos a llegar a entender, pero ahora podemos nosotros estar en plena confianza de que el Señor sí sabe lo que anda haciendo, y entonces descansamos en Él. Pásenle, muchachos, vamos a terminar. Entonces vamos a terminar cuando nosotros oramos o nos ponemos en manos de Dios. Yo he escuchado inclusive algunos pastores que dicen, no, tú pídele, y no está mal, ¿verdad? Pero bien seguro de lo que tú le estás pidiendo, tú, con seguridad, y tú dile que eso es lo que quieres y decrétalo, ¿verdad? Y dilo, y todas las cosas, ¿verdad?, que ya sabemos. Pero Jesús nos enseña a orar, y en la oración nos dice que se haga tu voluntad. Y cuando Él está en el Getsemaní y está ya para ser crucificado, Él le pide tres veces al Padre que si puede pasar Él de eso. O sea, que no quiere ir a la cruz, básicamente. Pero las tres mismas veces que Él le pide, le dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Entonces es un ejemplo muy importante para nosotros saber que Dios está en control de todo. Él está en control de todo, que su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Yo no sé por lo que tú estés pasando, debe ser, algunos pasamos por situaciones difíciles, a lo mejor estás pasando ahorita por una situación muy difícil. Confía en que Dios está en control de todo, y Dios sí sabe lo que anda haciendo. Ahora, tenemos también ejemplos en la palabra. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo ahorita que estoy pasando por esa situación difícil? La palabra dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Sométete a Dios en primer lugar. Me dice a mí, tú sométete a Dios, haz mi voluntad. Oye, Señor, es que, o sea, no la veo, Señor. O sea, no veo cómo le vas a hacer. Pues precisamente, pues es lo que estoy diciendo. O sea, tú qué sabes. Tú nada más haz lo que yo te digo y yo voy a hacer todo lo demás. tú sométete a mí, porque fuera de mí nada vas a poder hacer. Si tú estás haciendo las cosas pegándole al emprendedor, como decimos, ¿verdad? No, es que yo creo que debe de ser así. No, es que yo creo que Dios lo que me está tratando de decir es que yo haga algo que va en contra de su voluntad. No es así. Dios jamás nos va a orillar a que nosotros hagamos algo fuera de su voluntad. Jamás. Sométete. Sométete. ¿A quién? A Dios. Sométete pues a Dios. Y Él hará. ¿Es difícil? Sí, es bien difícil. Es bien difícil, pero ese es el camino. En la misma palabra donde dice que el camino no va a ser fácil, dice que la puerta es estrecha. No es fácil. Yo mismo, nosotros mismos estamos predicando de esto, estamos tocando este tema. No es fácil. Yo no estoy diciendo que sea fácil. Lo que sí estoy diciendo es que Dios nos ha enseñado que ese es el camino. Ese es el camino. Pongámonos en manos de Dios y confiemos. Hagamos la voluntad de Dios y confiemos, porque el Señor hará. Y si el Señor me quiere sacar de esto que estoy viviendo, me va a sacar. Y si no me quiere sacar de esto que estoy viviendo, gloria a Dios. Que sea yo un ejemplo de poder resistir dentro de la voluntad de Dios, en medio de esta situación que yo estoy pasando, para darle toda la gloria y toda la honra a mi Dios, a mi Señor. Difícil, pero ese es el camino.
Cuando yo empecé a leer sobre la voluntad de Dios, para mí fue un descanso saber que todo lo que pasa está en sus manos y en su voluntad. No digo, como dice Carlos, no sufrir, no que ya no sufra, porque pues, pero entonces descansas, o sea, te acuerdas de que Dios es soberano. Haz de cuenta que descansas en el Señor. Señor, si esto está pasando, todos saben que mi hermana está en un proceso de cáncer muy duro, la ha pasado muy mal. La primera vez que ella cae, que hace un año, de una manera muy difícil, ese era mi descanso. Señor, porque un día antes Él me había dicho: yo soy un Dios todopoderoso. Y yo le preguntaba: ¿por qué me dices eso, Señor? ¿Por qué me dices eso en mi mente, el todopoderoso? Y yo, cuando al día siguiente, literal, la internamos en emergencias, nunca había estado en emergencias, es difícil, muy difícil, gritos por todos lados, llantos por todos lados. Ahí en ese momento falleció una persona y es duro, pero mi descanso era: Señor, tú eres todopoderoso. Tú eres todopoderoso. No sé cómo le vas a hacer. No sé, o sea, en mi mente no podía entender cómo la iba a levantar, porque ella cayó en cama con, ya lo he dicho, con columna fracturada, y mi hermana, el Señor la levantó. Ya ella está preparando su testimonio. Fue a hacerse unos estudios a Houston y pues la metieron a emergencias. No emergencias, a terapia intensiva. O sea, ella llegó a Houston por su propio pie, ¿verdad? Ella manejó, llega, le hacen estudios, se va a la casa de mi hermana y le hablan: regrésate. A terapia intensiva 3 días. Y hace, en diciembre de este que acaba de pasar, volvió a caer. Y yo ahí sí le dudé. Y yo: Señor, su piel pegada al huesito, sus ojitos hundidos, y muy mal estaba mi hermana. Y cuando el Señor la vuelve a levantar, dice ella, lo platiqué el martes de oración para los que estuvieron aquí, dice ella: estaba muriéndome, estaba sintiendo la muerte, porque se siente, me dice. Y ella, cuando la fuimos a ver sentada, porque no se podía mover, no sé, o sea, es una situación bien difícil. Ya ella, Dios le dará la oportunidad de venir a dar su testimonio. Y dice, sus palabras fueron: yo no estoy enojada con Dios. Yo no estoy enojada con Dios. Él tiene un propósito en todo. Y yo, wow. Wow, porque el Señor es solamente Él puede hacer esas cosas en esos momentos tan complicados. Porque yo lo digo y a lo mejor tú lo puedes imaginar y a lo mejor lo puedes ver, pero vivirlo es otra cosa. Entonces nosotros tenemos que saber que Dios está en control de absolutamente todo. De lo pequeño, de lo bueno, de lo grande, de lo malo, Dios tiene, de, a nuestros ojos, ¿verdad? Dios tiene control de todo. Y si algo yo quisiera o nosotros quisiéramos que tú te llevaras el día de hoy es eso, que descanses en la soberanía de Dios. Que descanses en la voluntad de Dios, sea lo que sea que estemos viviendo.
Y pues vamos a orar, vamos a terminar. Yo te invito, vamos a ponernos de pie y vamos a orar, porque yo sé que todos tenemos necesidades. Vamos a, yo lo que quiero es que traigas a tu mente esa necesidad que quieres entregarle al Señor, esa preocupación. Traigo esa preocupación, Señor. Yo quiero confiar en tu voluntad. Traigo esa preocupación y quiero confiar en tu voluntad. Señor, no sé lo que venga más adelante. Yo ahorita estoy bien, pero no sé qué venga más adelante, Señor. No permitas que yo me desvíe de ti cuando a mí me pase algo, Señor. Porque yo sé que este mundo ha venido y dice que en este mundo vamos a tener aflicciones. Y si no las estamos viviendo, las vamos a vivir, porque este mundo está caído. Se está cayendo. Se está muriendo. Como todos nosotros. Tenemos una condición caída. Y en algún momento vamos a estar pasando por situaciones difíciles. Si la estás pasando ahorita y si la vas a pasar después, es lo mismo. Es confiar en la soberanía de Dios. Vamos a orar. Vamos a orar. Y tú puedes orar ahí en tu lugar. Yo voy a orar por ti, Señor. Te damos gracias, Padre, por este tema, Señor, por estas palabras que tú nos das de aliento, sabiendo que tú estás en control de todo, Señor. Yo te pido por todos y cada uno de los que estamos aquí y de los que están escuchando este audio o los que están viendo este video, Señor. Yo te pido por todos los que estamos escuchando, Señor, que tú puedas llegar a nuestros corazones, Señor, y que puedas darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y que nosotros podamos saber que tú estás en control total de todo. Que nada se pasa de tu voluntad. Todo, absolutamente todo, está dentro de tu voluntad, de tu preciosa voluntad. Las cosas que conocemos como buenas y las que conocemos como malas, todo está dentro de tu voluntad y tiene un propósito divino tuyo, Señor. Permíteme descansar en tu soberanía, Señor. Permítenos, Señor, descansar en tu soberanía. Yo te pido por las mentes y los corazones de los que estamos aquí. Y que también, Señor, yo te pido, Padre Santo, que tú pongas ese querer como ese hacer por tu buena voluntad. Que nosotros queramos seguir escuchándote, seguir conociéndote, seguir estudiando de ti, para poder estar preparados, Señor, para toda buena obra, Señor. Que las cosas que me preocupan ahorita pasen a segundo término, Señor. Que sepamos que nosotros ya estamos sentados en los lugares celestiales contigo, Señor. Que vamos a vivir una eternidad contigo, Señor. Que tú nos has salvado. Que tú has sido bueno en nuestras vidas, Señor. Que tienes misericordia de nosotros. Que a pesar de que nosotros somos malos, tú has tocado nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos, Padre, esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Dice Proverbios 3, pues puede tomar su lugar. Dice Proverbios 3, 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Amén.